Alfonso Serrano, que es portavoz del Partido Popular de la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que el ministro Illa, el ministro de Sanidad, haya aceptado la propuesta de Madrid para que se puedan hacer test de antígenos en las farmacias, ¿se lo tiene que apuntar al gobierno de Madrid como otro punto a favor frente al gobierno de Sánchez en el pulso que mantiene, o ya no hay pulso?
Yo efectivamente no lo haría ni de pulso ni de apuntarse tanto, simplemente que Madrid tiene una estrategia epidemiológica clara, conocida y basada en el criterio de los expertos y profesionales de la Consejería de Sanidad, y desde hace tiempo veníamos avanzando en una serie de cuestiones que creíamos que eran importantes para poder atajar esta crisis, ¿no? Y una vez más, pues el tiempo ha dado la razón, afortunadamente, y confiamos en ello, en esta ocasión con mucha menos tardanza que en otras ocasiones, como ha sido el tema de las PCRs en los aeropuertos o el IVA a las mascarillas. Hay otros países de la Unión Europea que ya están haciéndolo. Si existe la posibilidad, manteniendo toda la cautela y todas las previsiones de seguridad necesarias para proteger a nuestros farmacéuticos, pero para que un colectivo como este y una red como la de las farmacias de Madrid, que quieren colaborar en lo que es la detección y el testeo, pues contribuyan a ello, ¿no? Y por lo tanto, pues no debemos más que felicitarnos de que en esta ocasión el Consejo Interterritorial de Sanidad haya tenido a bien acordar esta iniciativa, y por lo tanto, pues en la Comunidad de Madrid se pondrá en marcha cuanto antes, precisamente para elaborar esa propuesta que se nos ha pedido por parte del Ministerio.
Y dígame, ¿qué cree usted que ha influido más en la decisión del Ministerio? ¿Que lo pidiera también la Generalitat de Cataluña o la carta de la presidenta regional a la Unión Europea?
Pues yo supongo que habrá influido un poco de todo, y también a lo mejor el hecho de tener que haber estado constantemente rectificando, ¿no? Por desgracia, aquí durante mucho tiempo hemos estado viviendo una campaña de acoso y derribo contra los madrileños y contra el propio gobierno de la Comunidad de Madrid por parte de una izquierda que no ha estado nunca a la altura de nuestra opinión, y creemos que en esta ocasión, después de efectivamente de algunos encontronazos, yo creo que toca reconocer lo que ya mucha gente reconoce fuera de Madrid, fuera de España, expertos, y por lo tanto la estrategia de Madrid está funcionando, y lo que se nos pide y lo que estamos pidiendo yo creo que es algo lógico, ¿no? Y como digo, pues si Cataluña lo ha pedido, yo estoy convencido que será por los mismos motivos que Madrid, y estoy convencido igualmente que luego sigan sumando otras comunidades autónomas, como también se han sumado todas las comunidades autónomas a lo que fue un proyecto pionero por parte de la Comunidad de Madrid y una apuesta como fue la de los test de antígenos, que sin duda han sido fundamentales para doblegar los datos en la Comunidad de Madrid en el último mes.
No obstante, todo parece indicar que la relación con el Gobierno de España ha mejorado desde la imposición del estado de alarma a mediados de octubre, ¿no?
Hombre, es que lo que está claro es que lo que ha mejorado es la situación de Madrid, ¿no? Y yo recuerdo como hace mes y medio los titulares, muchos medios y la izquierda hablaba, y el propio Gobierno de España hablaba de que le preocupaba a Madrid. El ministro Illa decía que no habíamos hecho absolutamente nada, lo cual yo creo que era una falta de respeto a los profesionales sanitarios. Ahora los datos de Madrid están mucho mejor que la media, estamos en una incidencia acumulada por debajo de 300, una presión hospitalaria muy por debajo de otras capitales y de otras comunidades autónomas que eran referencia durante la primera ola, y ahora ya vemos que ya no preocupa a Madrid, tampoco preocupa a otras comunidades autónomas, y es lo sorprendente, ¿no? Entonces a mí me gustaría que se valorara efectivamente cuál es la situación de Madrid, digo, y sin echar las campanas al vuelo, porque yo creo que aquí lo que hemos demostrado es que con responsabilidad, con rigor, pero sin utilizar medidas sencillas y fáciles, sino haciendo medidas quirúrgicas e inteligentes, hemos conseguido, o estamos consiguiendo, porque evidentemente esta batalla no está ganada ni mucho menos, hacer frente a algo fundamental, que era conjugar salud con economía, ¿no? Y yo creo que ahí están los datos.
A todo esto, y a la vista de la tendencia a la baja de los casos en Madrid, que es un hecho, que está ahí, que está comunicando a diario el Ministerio de Sanidad y la Consejería, ¿usted cree que debe el Gobierno de Madrid aprobar otro cierre perimetral para el próximo puente de diciembre?
Pues mire, yo como siempre digo, en estas ocasiones lo que hago es esperar a que los expertos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos digan qué es lo que hay que hacer. Me consta que en estas últimas 48 horas están trabajando evidentemente en analizar los datos de las zonas básicas de salud, otra parte de la estrategia importante de la Comunidad de Madrid, analizar los datos, analizar la situación, la movilidad, para a partir de ahí tomar una medida, ¿no? Y lo que tenemos que hacer todos evidentemente es esperar y de alguna manera apoyar, vamos, por parte del Grupo Parlamentario Popular, es evidente, las medidas que vaya a anunciar en el día de mañana la Comunidad de Madrid. Además, esto es una cuestión que yo creo que debe dar tranquilidad a los madrileños. Desde el inicio de este curso político escolar, después de la vuelta al verano, se estableció lo que se llama el plan retorno de la Comunidad de Madrid, y se dijo muy claramente que cada 15 días, que los viernes era cuando se iba a evaluar la situación y comunicar nuevas medidas. No, de la comunidad no se está saliendo de esa estrategia para dar certeza precisamente a todo el mundo, y evidentemente será mañana cuando la Consejería de Sanidad comunique a los madrileños pues las nuevas novedades sobre zona de salud y en su caso medidas que afectan al próximo puente de la Constitución.
Le pregunto por la comisión de investigación de las residencias, de lo ocurrido en las residencias durante la primavera pasada, que tiene lugar ahí en la Asamblea de Madrid. ¿Respalda usted que el Gobierno de Madrid no entregue las comunicaciones entre las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales?
Aquí la cuestión es que hay algunos diputados y algunos grupos parlamentarios que se piensan que esto es una serie de televisión de esas de abogados y o que se cree que esto es como el sistema político americano. Esto es una comisión parlamentaria, la de las residencias, ¿no? Y lo que nosotros siempre hemos defendido por parte del Grupo Parlamentario Popular es que especialmente una comisión que investiga lo acaecido en las residencias de la Comunidad de Madrid, que ha sido un drama para miles de familias que han perdido a sus seres queridos, hay que hacerlo con muchísimo rigor, con muchísimo respeto. Y por lo tanto, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es cumplir a rajatabla con su obligación de entregar toda la documentación, todos los expedientes oficiales sobre el trabajo y la gestión que ha ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid, sea de la Consejería de Sanidad, sea de la Consejería de Servicios Sociales, sea de la Consejería de Justicia, Interior y Seguridad. Ahora, lo que pretenden algunos grupos parlamentarios y en algunas ocasiones incluso algunas webs y medios de comunicación afines a estos proyectos políticos es convertir esa comisión en un circo, y desde luego que con el Grupo Popular no cuenten para ello. Y si eso pasa en unas ocasiones por llamar a gente para hurgar en el dolor o utilizar conversaciones o comunicaciones privadas, que eso es algo que está dentro de lo que es la protección de datos y la intimidad de cada uno, eso es algo que en ningún caso ha sido objeto de análisis en ninguna comisión parlamentaria en nuestro país, y por lo tanto no va a ser esta la ocasión precisamente para dar satisfacción a unos grupos que, como digo, por desgracia lo que pretenden es utilizar el drama y utilizar el dolor para hacer política.
Mucho tuvo que ver en la relación de ambas consejerías la situación interna del Gobierno, la relación del Partido Popular y Ciudadanos. No sé si esa relación ha mejorado o no acaba de arreglarse a la vista, por ejemplo, en estas últimas horas, de la petición del vicepresidente regional, la de señor Aguado, para que se hicieran los test de antígenos antes de Navidad a todos los madrileños y el matiz o rectificación que le hace el consejero de Sanidad diciendo que eso no es posible. ¿Por qué no acaba de arreglarse la relación del Partido Popular con Ciudadanos en el Gobierno de Madrid?
Yo creo que debemos de ver con cierta normalidad que evidentemente en los gobiernos en coalición haya posiciones en algunos, o matices o diversas opiniones al respecto, ¿no? Y sobre todo cuando uno ve lo que ocurre en el gobierno de España, cuyas diferencias no son simplemente de puntuales, sino que afectan a cuestiones básicas de lo que es la configuración del modelo de Estado o nuestra propia democracia, pues evidentemente yo creo que las divergencias en un gobierno en la Comunidad de Madrid son muchísimo menores, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que yo entiendo el papel de los medios de comunicación, pero estamos constantemente llegando a acuerdos tanto en la Asamblea como aprobando cosas conjuntamente en el Consejo de Gobierno y yo creo que de cada 10 decisiones, pues oye, 9,9 son compartidas entre Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Es evidente que en el caso de la pandemia es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Pero yo siempre digo lo que he dicho antes, es decir, al margen del voluntarismo y al margen de las opiniones que pueda tener cada miembro del Gobierno o algún miembro del Partido Popular o de Ciudadanos, lo que hay que hacer caso es al responsable de la materia, ¿no? Entonces, cuando llegue un tema de asuntos de menores o de violencia de género, pues evidentemente escucharemos al consejero de Asuntos Sociales. Cuando toque hablar de ampliaciones de redes de metro, pues escucharemos al consejero de Transportes. Y ahora lo que hay que hacer es escuchar y atender al consejero de Sanidad y a su equipo, que, como digo, han demostrado que tienen una estrategia clara y conocida y que está dando resultados.
Antes echábamos la vista atrás, hablando de la tensión que había con el Gobierno de España hacia el puente de octubre, el vicepresidente regional pedía un cierre total de Madrid y la Consejería de Sanidad decía que no, es decir, que eso pasó, es decir, no está tan lejano y también pasó.
Sí, por eso digo que yo digo que más allá de que todos podamos mostrar opiniones, hay algo que nos pide todo el mundo, la gente en la calle, incluso los medios de comunicación, y con toda la razón, y es claridad, ¿no? Y es no dar bandazos y es fijar posiciones claras. Por eso digo que quienes tenemos una responsabilidad, ya sea en el gobierno o en los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno, tenemos que tener eso muy claro y, por lo tanto, respetar ese ámbito competencial, ¿no? Yo creo que es lo lógico, es decir, en cada comunidad autónoma, quien marca la estrategia epidemiológica es la Consejería de Sanidad. Y a partir de ahí, el resto del gobierno y los grupos pues lo apoyan y los de la oposición lo cuestionarán, ¿no? Pues yo creo que aquí en Madrid debe ser lo mismo, ¿no? Y ya digo, respetando y entendiendo que lo que queremos todos, y eso sí que estamos todos de acuerdo, evidentemente, es poder atajar cuanto antes la curva, no solo para tener unas navidades medianamente tranquilas, que lo queremos todos, sino para que evidentemente después de las Navidades tengamos un principio de año igualmente tranquilo o más tranquilo y lleguemos a la Semana Santa y cuanto antes recuperemos esa normalidad que todos queremos, sobre todo porque es muy importante no solo atajar la pandemia desde el punto de vista sanitario, sino hacer frente a una crisis económica y social que va a ser, que puede ser muy dura y para la que la Comunidad de Madrid tiene que estar preparada.
Preparada, supongo que ya es inminente o tiene que estar muy cerca la presentación de un proyecto de presupuesto por parte del Gobierno que está pendiente desde el comienzo de la legislatura. El presupuesto general del Estado, todo indica que entrará en vigor el 1 de enero, al ritmo que va el debate de las enmiendas. Anoche supimos del acuerdo en Andalucía, donde hay una situación muy parecida a Madrid, un gobierno de coalición del PP y Ciudadanos, con el apoyo parlamentario de Vox. Se llegó a un acuerdo con Vox por parte de del gobierno de Andalucía ayer. Sin Vox no es posible conseguir unos presupuestos de la autonomía en Madrid.
Pues a ver, yo creo que
como en Andalucía, quiero decir, que sí, es lo mismo.
A ver, no, hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer es ir por, como diría el Cholo Simeone, partido a partido, ¿no? Es decir, en esos momentos yo creo que está el gobierno de la Comunidad de Madrid trabajando en la elaboración de ese borrador de proyecto, ¿no? Y yo creo que quienes formamos parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, Partido Popular y Ciudadanos, y quienes hicieron posible este gobierno, que fue el partido Vox, pues tenemos una responsabilidad de llegar a un acuerdo. Y de luego por parte del Grupo Popular y por parte de la presidenta, esa es la prioridad absoluta, tratar de llegar a un acuerdo, igual que se ha conseguido en otras comunidades autónomas, ¿no? Yo espero, evidentemente, esa disposición por parte de Ciudadanos y por parte también de Vox, que evidentemente tiene que pensar en no llevar a máximo sus propuestas, sino intentar llegar a un acuerdo para que tengamos unos presupuestos fundamentales para el próximo año en la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí, evidentemente, que desde luego por parte del Grupo Popular no cerramos la puerta absolutamente a ningún grupo parlamentario. El problema es que aquí en Madrid lo que ha funcionado es un modelo en el que se apuesta por la libertad, en el que se apuesta por la colaboración público-privada, por la baja fiscalidad, por la libertad en la educación, en la sanidad. Fíjese qué diferencias tenemos en estos momentos con el Partido Socialista en todas estas cuestiones. Entonces la pregunta es, ¿va la izquierda por primera vez en 25 años a apoyar lo que quieren siempre los madrileños, que es más libertad, menos impuestos y más oportunidades? Porque la izquierda siempre ha votado en contra de eso. Entonces, oye, si por primera vez van a votar a favor, pues seguro que podemos encontrarnos, ¿no? Ahora, yo tengo mis dudas de que un partido que tiene tantas cuestiones con las que divergemos, como pues en estos momentos, un partido que pone en cuestión el propio castellano con tal de contentar a los independentistas, o que es capaz de aprobar una ley educativa en contra de la propia comunidad educativa, todo por contestar a independentistas, o que es capaz incluso de llegar a acuerdos con Bildu para lograr unos presupuestos, pues yo creo que es muy complicado, ¿no? Pero bueno, en esta vida nunca digas este agua no beberé, y yo estoy dispuesto a escuchar al Partido Socialista siempre y cuando, como digo, no pretenda imponer lo que los madrileños nunca han querido cada vez que se les ha preguntado.
¿Teme usted, si termino, que el precio que ponga Vox a los presupuestos haya subido después de la ruptura formal que hizo el presidente de su partido en el Congreso de los Diputados con el partido Vox?
Yo confío en que esto no sea una cuestión de facturas. Yo confío en que Vox vea que ha llegado a la política madrileña, pues evidentemente, en primer lugar, para contribuir con sus ideas y su proyecto, y es perfectamente legítimo, pero yo lo que espero de Vox es que, evidentemente, no tenga una posición de ultimátums, ¿no? Es decir, aquí no se trata de cada uno de imponer su modelo, sino de llegar a acuerdos por dos motivos. Primero, porque un acuerdo entre los tres es lo que votaron los madrileños, y así tenemos el gobierno que tenemos, y un acuerdo entre los tres para presupuestos sin duda sería fundamental y muy positivo. Porque de lo contrario, si no hubiera un acuerdo, porque Vox o cualquier otra formación no estuviera predispuesta a llegar a ese acuerdo, quien perderían serían los madrileños, y quienes ganarían precisamente sería la izquierda, que tendría un motivo mayor de crítica, ¿no? Por lo tanto, debemos de hacer un ejercicio de responsabilidad, ya digo, quienes formamos parte del gobierno y quienes lo hicieron posible para alcanzar unos presupuestos que, de alguna manera, cohesionen nuestra sanidad, fortalezca nuestro sistema educativo y de servicios sociales, y sobre todo y más importante, genere certeza, certidumbre y confianza a un tejido económico y empresarial que va a ser fundamental para salir de esta crisis.
Alfonso Serrano, portavoz del PP de la Asamblea de Madrid, le agradezco su tiempo esta mañana para los oyentes de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien.
Muchísimas gracias, un buen buenos días.
Adiós.